Miércoles 15 de julio saludamos y entrevistamos al director deportivo del Club Atlético Osasuna, Braulio Vázquez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tendríamos que estar ya casi con el pañuelico recién quitado y con la pretemporada en marcha. Y mira, estamos todavía falta dos partidos para terminar la liga en una temporada diferente y que yo creo que no se os va a olvidar, ¿verdad?
No, sin duda que no. Yo creo que al final... como dice Yago, a veces no valoramos lo que estamos haciendo porque parece normal, pero sinceramente no se nos va a olvidar, porque tener 48 puntos a estas alturas me parece, la verdad, que tremendo.
La verdad es que es un temporadón. De hecho, desde la temporada 2000 iguala a estas alturas el tercer mejor registro de todos los años anteriores.
Bueno, pues imagínate, para nosotros yo creo que es un orgullo. Al final, cuando empezó la temporada, todos los analistas y de fútbol nos daban como claro candidato a descender, y bueno, pues mira, al final creo que hemos superado las expectativas, y además no por casualidad, sino creo que por merecimientos, y sinceramente yo creo que incluso en toda España nos están valorando como que hemos hecho una gran temporada, sinceramente.
Dices que los analistas nos daban que íbamos a estar en puestos de descenso o peleando por ellos, los analistas y los no tan analistas, ¿no? La verdad es que había que ser muy optimista para pensar que Osasuna podía estar así ahora mismo.
Pues sí, yo creo que sí, que además la gente también en Pamplona el último año en primera pues lo pasó muy mal, incluso jugadores de la propia plantilla que hoy tenemos me comentaban que, bueno, que a ver si podíamos no pasar ese año que vivieron ellos en primera, que fue muy duro. Entonces, claro, con ese último año que tanto los jugadores como la afición y la propia ciudad lo pasó muy mal, pues bueno, pues yo creo que se valora mucho más ahora.
Braulio, con todo esto, ¿da tiempo a disfrutar de lo conseguido o estáis ya metidos e inmersos en la planificación? Es decir, sin terminar de degustar este año, ¿estáis ya con el siguiente?
Pues es complicado, porque al final yo creo que esto se valorará en su justa medida pues cuando pase el tiempo, ¿no? A ver cuántos en el futuro, cuántas veces Osasuna podrá estar a 5 jornadas del final ya salvado. Pues seguramente que espero que sea muchas veces, pero va a ser complicado. Pero bueno, pero ahora es cierto que es un poco atípico todo lo que estamos viviendo, pero bueno, al final, como siempre hablo con Yagoba y con Víctor y compañía, pues al final el tiempo valorará mucho más esta temporada.
Pero me refería, Braulio, a que si a ti personalmente te ha dado tiempo a disfrutar o estás ya inmerso en planificar.
Bueno, me dio tiempo a disfrutar porque, sinceramente, veo lo mal que lo están pasando otros clubes con unos presupuestos tremendos y unos jugadores tremendos, y pienso que nosotros podríamos estar ahí, que sería lo lógico. Entonces, eso sí que lo disfruto y me da tranquilidad. Ver los partidos ahora mismo de la zona baja, pues los veo con a nivel profesional, pero no con el nerviosismo que lo estaba viviendo todo el año, porque sabía que eran rivales contra los que íbamos a estar peleando. Y ahora veo rivales que, bueno, el domingo pasado ya visteis que vino el Celta, nos visitó, y bueno, pues Rafinha, Yago Aspas, Santimina, ha ido Murillo, bueno, jugadores que se han pagado 20
en el banquillo, Nolito.
Pues imagínate, entonces, o el campo del Betis, que estaba Roberto Torres a mi lado, y lo cuento como anécdota, me dijo, pero ¿tú has visto el banquillo que tienen ellos? Y digo, sí, Robert, sí, ya lo sé. O sea, que hasta los propios jugadores son conscientes de contra quién competimos, y eso lo valoramos muchísimo, y bueno, y ahora a trabajar para el año que viene. Pero bueno, también es atípico, porque ahí está abierto el mercado de fichajes hasta el 6 de octubre, y bueno, todo empieza más tarde, a ver cómo hacemos la pretemporada con los problemas de la pandemia, y un poco también expectante a saber cómo se reanuda la liga, si seguimos los protocolos, si no seguimos. Es todo muy, muy diferente a cualquier situación vivida anteriormente.
Como nos gusta en esta casa, invitamos a gente para que pueda preguntar. Sí. Javier Iborra, de Diario Navarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, a ver, ¿qué le quieres preguntar a Braulio Vázquez?
Bueno, lo primero, darle la enhorabuena por la permanencia ya matemáticamente asegurada de Osasuna. Yo creo que la temporada pues ha sido de sobresaliente, porque, bueno, de matrícula de honor se puede decir, porque que Osasuna se salve con varias jornadas de antelación que consiga el objetivo, el único objetivo que se le puede exigir a Osasuna, bueno, ni siquiera exigir, que se le puede pedir o reclamar, que es el de la permanencia, pues bueno, pues es un éxito incontestable. Pero sí que es verdad que hablando ya de la próxima temporada, y ahora que hablaba un poco de la planificación y de que ese mercado que va a estar abierto hasta principios de octubre, bueno, sí que me preocupa la posible baja de o ausencia la próxima temporada de Estupiñán, ¿no? De Pervis Estupiñán, creo que ha sido un fichaje excepcional también, que ha cubierto una posición muy difícil en el fútbol actual, y que si nos fijamos en el Mallorca, en su equipo de procedencia, o bueno, en el que estuvo cedido anteriormente, pues la ausencia de un lateral izquierdo sustituto de garantías pues les ha provocado todo tipo de traumas, ¿no? El Vicente Moreno ha tenido que jugar muchas veces con cinco defensas porque no se fiaba de sus laterales izquierdos o porque no los tenía sanos o no los podía alinear. Y yo creo que es una posición en la que en el fútbol actual pues ahora mismo es difícil de cubrir y si no se cubre bien pues muchas veces pues provoca esto, ¿no? Cambios de tácticos, modificaciones y desestabiliza, ¿no?, a los equipos. Y Osasuna es verdad que tiene a Estupiñán ahora mismo, tiene a Lato, que creo que también está cedido, y no sé cómo queda la situación. Y si a Braulio le preocupa especialmente tener que encontrar un jugador tan específico y que parece que ahora mismo escasea tanto en el fútbol actual.
Buenas, Javier. Bueno, primero agradecerte las palabras y segundo, claro, que me preocupa. Yo he dicho en algún, siempre, bueno, incluso con Yago en privado, que traer el sustituto de Pervis va a ser peor y más caro, es imposible. O sea, no, yo no lo veo, no me veo capacitado, no os voy a engañar. Vamos a intentar suplir esa baja como podamos, porque probablemente, bueno, incluso viendo programas deportivos, analizando datos, probablemente pueda ser mejor lateral izquierdo de la liga en cuanto a recuperaciones, en cuanto a en alta intensidad, metros recorridos, en cuanto a asistencias. Esto ha sido brutal el rendimiento de Pervis y bueno, al final, y luego también hay que ver los contextos. Nosotros somos un equipo que los laterales, tanto Nacho como Pervis, tienen una proyección ofensiva brutal. Son una parte muy importante de nuestro juego ofensivo. Pero bueno, al final, si no, evidentemente, Watford lo ha recuperado normal con la temporada que ha hecho. Y bueno, tendremos que intentar suplirlo de la mejor manera posible. Y bueno, buscando perfiles similares, porque evidentemente Yago quiere que los laterales sean ofensivos, que tengan muchas llegadas, que tengan unas distancias de alta intensidad importantes. Y bueno, sí me preocupa, pero bueno, pues para eso estamos, para intentar trabajar. Y bueno, cuando vino Pervis, venías de 20 partidos en el Mallorca y que compartía posición con Salva Ruiz. Y bueno, creímos en él más que por lo que estaba haciendo, por lo que podía llegar a ser. Pues esto es, nosotros en Osasuna, no solo en el lateral izquierdo, tenemos que traer futbolistas que vienen de malos momentos o con muchas creencias, o sea, creer más a veces en cuestiones de fe y analizando todo, pero no podemos traer realidades porque no podemos ir a por ellas, porque no tenemos capacidad económica por ir a por ellas.
Javier Iborra, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ti, Alberto. Un abrazo.
Un fuerte abrazo. Braulio, sigo con el tema de Pervis Estupiñán. Me imagino que esa información que corre de que Osasuna tiene la opción de ficharlo por 10 millones de euros es falsa, ¿no?
Es falsa, ¿no? No tenemos. Tenemos un porcentaje, un dinero a partir de una cantidad de traspaso que al final, bueno, pues aparte del rendimiento deportivo que nos ha dado, pues imagínate, si luego finalmente si Pervis se vende por una cantidad importante, Osasuna pues nos habrá costado nada porque ese dinero también es como si le pagáramos la ficha, ni siquiera la consumiéramos, pues no tendríamos que pagársela a nosotros. Pero bueno, sí que no tenemos esa posibilidad, no tenemos. Que me hace gracia, me gusta que me digas eso, porque pues probablemente desde el primer partido que jugó el Leganés que sufrió, porque siempre sí. Se lo recuerdo a él.
Ha mejorado mucho durante la temporada, ¿eh?
No, bueno, al final sí, pero para mejorar tienes que tener el talento.
Sin duda,
y él lo tenía, y el físico. Y allí no le ha costado adaptarse un poco al principio, pero para que veamos que a mí en Pamplona gente me pare por la calle y que diga que paguemos los 10 millones por Pervis siendo Osasuna como es, pues la verdad es que me llama la atención, ¿sabes? No pensé que y bueno, eso es porque la gente está encantada y la gente no es tonta y ve pues el absoluto rendimiento espectacular que ha tenido Pervis.
Luego analizaremos, se puede poner un caso parecido al de Pervis, al del Chimi Ávila, ¿no? Que hay cuestiones que dices, este puede dar esto, no venía de dar tanto, pero es verdad que aquí Estupiñán ha explotado y ha dado, yo creo que un rendimiento magnífico y más, como decías, para las pretensiones que quiere Iago Barrasate. Por cierto, un Estupiñán que vuelve a su equipo de origen, también que tienen a otro jugador que puede ser muy interesante, como es Luis Suárez, ¿no?
Sí, bueno, pero probablemente a Luis Suárez teníamos que haberlo fichado del Nastic. No de ahora del Zaragoza, que lo quiere más gente todavía. Entonces, bueno, igual que tuvimos la suerte o la capacidad de traer a Pervis, pues a lo mejor teníamos que, me lo puedo reprochar hasta a mí mismo, el no haber fichado a Luis Suárez, el del Nastic, y haber creído que podía llegar a ser lo que está siendo. Entonces, bueno, pero es muy complicado, te voy a repetir, porque firmamos incertidumbre, entonces tenemos que analizar todo muy bien y bueno, y hablando con Yago y con Bicho, pues pensar, venga, vamos a arriesgar porque creemos que este tiene determinadas condiciones que todavía no ha explotado, porque cuando explote, pues os asume absolutamente nada que hacer en cuanto a esa posibilidad.
Javier Salvador Saba, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pregunta para Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna.
Buenas, Braulio. Bueno, lo primero, darte la enhorabuena por las temporadas que estamos viviendo en Osasuna, gracias a vuestro trabajo. Y bueno, 2021, el año que viene, termina tu contrato. No sé si alguien del club ya se ha puesto en contacto para hacer la renovación. Y de la misma forma, bueno, ese mismo año acaba el núcleo duro, ¿no?, de los navarros en el vestuario. Pues Oyer, los Torres, los Unai y los David contrato. Pues también preguntarte si hay algo con ellos.
Bueno, primero darte las gracias, porque además sé que eres un sufridor importante, pero sí que, bueno, primero con lo mío, al final yo creo que los sitios hay que estar cuando estés a gusto, por ambas partes, y creo que eso existe, tanto de activa como por mi parte, y ya llegará el momento de hablar de mi futuro, pero bueno, puedo garantizar que en 2 años ha habido algunas situaciones que el presidente sabe de primera mano, dónde podía ir y no, ni me lo he planteado y nada más, no ha trascendido y, o sea, imagínate si estoy a gusto en Pamplona. Y luego la situación con los navarros, pues evidentemente, con los navarros no, bueno, al final son futbolistas que, aparte de navarros, que son buenos y que tienen una, a nivel contractual les queda poco y bueno, sí que ya estamos valorando esas situaciones y si no, si todo va normal, todos los que has dicho, pues ampliarán contrato.
Y otro nombre que quería preguntarte, que está siempre en la palestra, sobre todo quizás porque tiene una cláusula un poquito más baja que el resto y es también muy importante, como esos cuatro nombres de los que hemos hablado, que es de Rubén García.
Bueno, Rubén García al final ha encontrado su sitio, su zona de confort, como él dice. Yo siempre le digo que él en otro sitio no rendiría así, él se ríe, pero el tener en cuenta que para un rendimiento deportivo tal como este, aparte como el que tiene Rubén, pues volvemos a lo mismo, el talento lo tiene, lo tenía, llegó a ser internacional sub-21, cuando debutó en el Levante todo el mundo lo veía como un jugador súper importante, pero bueno, pues al final te tienes que asentar a nivel personal, y él a nivel personal está súper, súper a gusto, a todos los niveles, y eso es el rendimiento. Entonces, bueno, yo lo que sí creo que para que Rubén suba a Osasuna, y eso lo sé porque lo he hablado con él muchas veces, tiene que ser algo tremendamente importante para él, si no, no se va a ir a Osasuna. Aparte, bueno, yo creo que la vida hay que ser justo y bueno, estamos valorando todas las situaciones, pero sí que es cierto que creo que es difícil que se vaya, salvo que sea algo muy, muy importante, que evidentemente a lo mejor él no puede decir que no.
Javier Salvador.
Ya te tiro la última, que me dejas, Alberto, después preguntarle por la situación un poco de rendimiento y tema contractual de los pedidos durante este año.
Bueno, pues a ver, los pedidos, pues cada uno tiene una situación diferente. Antonio Tegui empezó bien y bueno, aparte era una petición del entrenador que lo había tenido, y pero bueno, sí que es cierto que no está teniendo minutos, y bueno, yo hablé con César y bueno, quizás la expectativa era más alta, y bueno, pero eso también es formarse, el competir por intentar ganar un puesto, y bueno, si ahora mismo no está teniendo minutos, lleva tiempo sin tener una continuidad, Pero eso es también una forma, aparte del crecimiento del futbolista, que hay que competir para intentar ganarse un puesto y salir un poco de la zona de confort. Jaume Grau empezó un poco, bueno, teniendo minutos, pero no siendo importante. Con Hugo Torres lo jugó todo y fue, yo creo que importantísimo un poco en el resurgir del Lugo. Y ahora han cambiado otra vez de entrenador y entra, pero no ha terminado de asentarse como titular indiscutible, así como estaba con Hugo. Y luego Perea es el que seguro ha tenido un mayor rendimiento. Estamos muy contentos. También sabíamos que Madrid les iba a estar muy a gusto por temas familiares, y yo creo que también Perea, el nivel mental es muy importante para él, para su rendimiento. Y sí que es cierto que ha tenido, que ha, para mí la cesión ha sido perfecta, porque creo que ha dado un rendimiento, y para mucha gente de fútbol en segunda división, que era un desconocido, pues les ha llamado mucho la atención, y creo que le ha venido muy bien la cesión.
Saba, como siempre, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao, Saba. Chao.
Braulio, te ha preguntado Saba por varios nombres, te pregunto yo por otro, entre otras cosas porque aquí mi compañero Fernando está todo el día RQR. Dile a Braulio que lo primero que tiene que hacer es renovar y subir la cláusula al Chimigo, ya, como si fuese tan fácil, ¿no?
Ya, pero cuando hablamos de eso, al final hay que hablar que hay otra parte que tiene cosas que decir, y bueno, al final que tiene una cláusula importante, y bueno, también tenemos unos topes que nosotros no podemos pasar, y no, claro que el Chimi lo primero que tiene que recuperarse, que está en ello y la va la cosa bastante bien, pero bueno, que todo se hablará en su justa medida, pero hay situaciones que las otras personas, o sea, el jugador, que sus propios agentes, también valoran, y no es tan fácil subirle la cláusula. Bueno, será si el jugador quiere, ¿no? O sea, no solo depende del club. Y bueno, y el club también tiene unos límites que no va a pasar, ni con el Chimi ni con nadie. Entonces, bueno, como yo siempre le digo, Osasuna necesita al Chimi y el Chimi necesita a Osasuna. El Huesca ya hizo una segunda vuelta brutal, pero no tuvo la repercusión que tuvo este año con nosotros, siempre se lo digo. Entonces, bueno, el primero que se ponga bien, y bueno, y que yo siempre creo que va a estar con nosotros este año, salvo que vengan y paguen la cláusula, que creo que es difícil por la situación actual y porque, bueno, también él sale de una lesión importante. Pero vamos a disfrutar el día a día y ya veremos. Nunca se sabe. También había futbolista, Rubén García no iba a estar aquí y lleva 3 años. No iba a volver con el ascenso y sigue a 3 años. Y otras situaciones de futbolistas que creía la gente que no iban a venir o no iban a estar, y están aquí. Entonces, bueno, las situaciones son cambiantes y con Osasuna tiene, evidentemente, a nivel económico no tiene el potencial de otros, pero tiene otros valores que otros equipos no tienen.
Paciencia con el Chimi. Otra persona que te va a saludar, Pepe Torrente, de Copa Coruña. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hombre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, hola, Pepe.
¿Qué tal, Braulio? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Oye, Pepe, lo primero, cuéntanos cómo estás viendo a Osasuna y luego ya me contarás recuerdos de Braulio Vázquez.
Sí, bueno, lo primero, Osasuna, una temporada espectacular. La verdad es que el año pasado ya hicieron un año impresionante y yo creo que este año le han dado continuidad al proyecto, y la verdad es que muy, muy bien. Yo creo que es una de las auténticas revelaciones de la temporada, porque no es fácil, ¿no? Después de el ascenso, tal, consolidarse en la máxima categoría, bueno, yo creo que la verdad es que lo están haciendo muy, muy bien. No han perdido nunca las señas de identidad del club, porque es un club con unas señas de identidad muy marcadas, o por lo menos desde fuera, que yo veo que es el típico club de toda la vida con esas señas de identidad, y no las han cambiado, no se han vuelto locos, han seguido por su camino, y eso les ha llevado al triunfo, porque bueno, hay otros equipos que cuando ven, pues a veces el maná de dinero de los derechos de televisión, se vuelven un poco locos, empiezan a hacer alguna serie de inversiones y tal, y luego no te salen bien. Yo creo que Osasuna ha seguido bien por su camino y al final el trabajo duro tiene recompensa, y en este caso más que merecida la temporada que ha hecho Osasuna.
Oye, cuéntanos anécdotas, porque si no me equivoco, Braulio llegó a ser hasta entrenador tuyo.
Sí. De hecho, vamos a ver, Braulio empieza en los despachos y gracias a nosotros. Esto es una broma. No recuerdo el año, seguro que Braulio evidentemente se acuerda, pero cuando él empieza su carrera en los despachos en Valencia, justo estaba entrenando en la Dacha. Aún no había empezado la temporada y recuerdo que yo estaba en esa plantilla, nos reunió un día en el césped, en el campo de allí del municipal de la Dacha, que es un pueblo que está pues a 25 minutos aproximadamente de A Coruña. y nos dijo que se marchaba al Valencia. Y claro, imagínate todo, o sea, pues no sé, si a una semana, dos semanas de empezar la competición, todos alucinando, diciendo, ¿pero qué dice este hombre? ¿Cómo que se va a Valencia? Y ahí empezó su carrera en los despachos, y vaya carrera, porque a la vista están los resultados. Pero sí, sí, es una situación curiosa que me pasó en digamos, en la historia personal y profesional de Braulio.
Así es, y lo guardo con mucho cariño, así fue, así fue. La verdad es que tenía mucha ilusión porque me gustaba mucho ser entrenador, sufría mucho, pero bueno, la verdad es que disfrutaba en el día a día y estaba súper, pero bueno, era algo que irrechazable, como les expliqué a ellos, lo de irme a Valencia, y bueno, pero sí que lo disfruté muchísimo. Y bueno, ya te digo, estuve casi toda la pretemporada, hasta una semana o dos antes de comienzo de competición, que de hecho me marché, no les cobré un duro, o sea, imagínate, porque me sentía mal, me encontraba mal, no me encontraba a gusto con... Y entonces, nada, lo que sí, bueno, pues ya te digo que me gustaba muchísimo entrenar, pero bueno, reconozco que se sufre mucho y para eso está Yagoba ahí y Víctor, que lo hacen bastante mejor que yo. Pero sí, sí, claro. sí que empecé mi carrera allí, pero duré poco, ¿eh? Yo creo que vi que la cosa iba a ir mal y dije, uff, hay que marcharse pronto.
Braulio, entonces se te da mejor lo de ser director deportivo que lo de entrenador, ¿no?
Bueno, yo creo que cada uno, tengo el título nacional y bueno, y es verdad que siempre digo a Cata en broma que vamos a ser Simeone y el Mono Burgos, porque he dicho siempre que algún día entrenaremos juntos, pero sí que es cierto que es muy complicado ser entrenador y se sufre mucho y gestionar grupos es muy complicado, yo los gestiono de otra manera y bueno, cada uno tiene que saber cuál lo que realmente quiere y yo no tengo ninguna intención de ser entrenador, a lo mejor cuando, bueno, dentro de 20 años o 15, cuando por afición lo haré, pero realmente lo que me gusta es la dirección deportiva y siempre, aunque a veces le amenazo un poco a Yago, que le digo que tengo el título y que no se me pase, pero disfruto con lo que estoy haciendo.
Para que veas, Alberto, lo meticuloso que es Braulio y Cata, yo a Cata alguna vez le he contado la anécdota de... Yo llegué una vez con un equipo al campo del Mugardos, que entrenaba a Cata. Estamos hablando del Mugardos, en aquella época estaba en primera regional. Y antes del partido había quedado con su futbolista, estábamos en plena pretemporada, ¿eh?, ensayando jugadas de estrategia. Y yo me acuerdo que yo miré a mis compañeros y le dije, este señor está loco. ¿Cómo se pone con unos chavales de primera regional antes de un partido a ensayar la estrategia? Vamos, me toca a mí, claro, la típica visión del futbolista que diría, por favor, entrenador, no me cita a mí usted 3 horas antes de un partido. Y luego, y Cata me lo explicaba, y dice, es el único momento en primera regional que tienes a todos tus futbolistas. Claro. Entonces, aprovechaba para trabajar la estrategia. O sea, hasta ese punto eran de meticulosos, y estoy convencido de que ahora en los despachos siguen siendo igual de meticulosos porque el resultado los ves.
Es verdad, es cierto que Cata hacía así, porque si no, es cierto que muchas veces los jugadores en esas categorías no los tenías. O yo os cuento la anécdota que también un equipo que entrené antes del Laracha, el Soneira, que lo conoce bien, sí. Pepe, pues al final hacía la estrategia para él el viernes y el sábado, después de hacer todos los arrastres para un jugador, acaba el entrenamiento y me dice, yo es que mañana no puedo estar. Y yo, pero vamos a ver, hijo mío, si vamos media hora haciendo estrategia para ti, no te das cuenta que hemos hecho todo para ti, ahora de cargar el entrenamiento, y dices, no, mañana no estoy. Me dijo, mañana no estoy, en gallego. Y lo quería matar. O sea, un poco para que al final entendamos que las categorías inferiores es muy complicado, pero bueno, también se disfruta.
Oye,
también se disfruta.
Por cierto, Braulio, Cata, que se nos está poniendo muy fino, ¿eh?
Está reto saludable, ahí lo tienes. Yo no sé si es por lo que sufren los partidos de Osasuna o por la dieta, ¿no? Tengo las dudas.
Oye, Pepe, si no me equivoco, coincidisteis también en el terreno de juego, Braulio como delantero y tú como defensa.
Sí, mira, como esto me lo chivaste ayer, que me ibas a llamar, estuve revisando, bueno, pues el típico álbum de recortes que tengo, y una de las fotos que tengo es una acción en la que Braulio tiene la pelota, estaba en el Bergantiños, y yo estaba presionando y tal, porque claro, él era delantero, yo era defensa. Bergantiños Laracha, para que os hagáis una idea, es como un Celta Depor, pero en la versión media Costa de la Morte. Y yo no sé si alguna cojera que pueda tener Braulio puede ser, no digo que sea, pero sí, podría ser de alguna patada que le habré dado yo, porque seguro que alguna patada le ha caído.
Oye, lo pásanos en esa foto, que la queremos recordar, la espero por WhatsApp. Braulio, ¿sacudía a Pepe o no sacudía a Pepe? ¿O es un modo de hablar?
Sacudía.
Dejaba recaos.
Ten en cuenta que, como digo yo, no dejé yo el fútbol me dejó a mí, era ya mi último año de jugador y estaba un poco ya estaba ya un poco, después de mi trayectoria, que fue larga, no digo exitosa, pero por lo menos fue larga, ya era mi último año como jugador y imagínate, pero sí que era un derbi muy bonito y sí que lo disfrutaba. Yo era muy apasionado del fútbol cuando jugaba, lo disfrutaba, es verdad que ya, yo creo que ya estaba más pendiente de cómo jugaba el equipo contrario, de qué jugadores tenía, que del propio partido. Yo a nivel individual, pero sí que lo disfrutaba, a mí me gustaba, igual que hay jugadores que a lo mejor no viven el fútbol, a mí me apasionaba a mí el fútbol y lo disfrutaba.
Uh-huh. Pepe, no sé si tienes una última para Braulio.
Nada, simplemente darle, más que una pregunta, darle la enhorabuena por el trabajo que lleva haciendo durante estos años en Pamplona, que lo echamos de menos en Coruña, ¿para qué nos vamos a engañar? No es cuestión ahora de intentar robarnos al arquitecto del proyecto, pero bueno, viendo un poco la inestabilidad que hay en Coruña, pues claro, echas de menos que gente, bueno, pues de la casa, como Braulio, que se formó en las categorías inferiores, o entrenadores gallegos, como es el caso de Cata, que también está en la estructura de Osasuna, bueno, pues que hayan tenido que marcharse fuera para triunfar, pero que me alegro mucho, y que, bueno, seguramente a lo mejor en estos meses que de verano, aunque él trabaja mucho en verano, pero bueno, si alguna vez se pasa por Coruña, pues seguramente que nos veamos y recordemos alguna anécdota.
No, bueno, lo primero, que el Depor se salve, que lo está pasando muy mal, y yo he jugado 11 años en ese club, y al final, bueno, cuando ves ese equipo ganando la Liga o jugando la Champions, estando a un partido de jugar la final de Champions, y ves ahora, pues te entristece un poco, pero bueno, a ver si sale de ahí, que la segunda es muy complicada, muy, muy complicada, y pueden asentar un proyecto, porque bueno, es un club muy querido para mí, y mi familia vive toda ahí, y bueno. Y Pepe lo sabe, que yo tengo al deporte, le tengo muchísimo cariño, y espero que salgan de ahí, y al final. Y bueno, ya quedaremos en Coruña. Un abrazo y gracias.
Pepe, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Chao. Oye, Braulio, la verdad es que yo los que conozco en el mundo de la comunicación en COPE, en Galicia, la verdad es que vaya fenómenos tenéis ahí,
sí.
Pepe,
sí, la verdad que
Germán...
Sí, lo están, y eso que lo están pasando mal, ¿eh? Lo están pasando mal porque imagínate tú si Osasuna estuviera así, que ya lo habréis vivido, pues el año de Sabadell, que fue complicado, y cuando ves que un equipo pues de las dimensiones del Depor puede caer a segunda división B. Y una afición tremenda, es muy complicado, y bueno, por eso, viendo la situación de equipos tan grandes como el Depor, tenemos que valorar la nuestra, que a veces nos, yo creo que lo que no podemos es perder la perspectiva ni la realidad. No, ahora tenemos un campo que espero que esté en breve ya terminado, que es fantástico, el centenario, que es un año tremendo, y bueno, y que disfrutemos del camino, como a veces digo yo, pues en el día a día de ir a, pues mañana vamos al Camp Nou, vamos a jugar contra el Barça, contra Messi y compañía, y eso es, hay que disfrutarlo.
Y que no hace tantos años Osasuna estaba en situaciones parecidas a la del Depor, sufriendo en los 90, en un año con una salvación milagrosa, hace poquito en 2015 con ese gol de Javi Flaño en Sabadell. Es decir, que como dices, hay que tener perspectiva y también hay que tener memoria para poder valorar lo que está pasando y saber que cada año empiezas en una dinámica un poquito mala, y mira cómo está sufriendo este año un equipo como el Depor, aunque yo no sé cómo lo verás tú, pero yo soy optimista que finalmente consigan la meta, ¿no?
Sí, pero es que luego ves partidos que pues va el Extremadura, que en teoría no se juega nada, y yo vi el partido y gana 2-3, y es que es complicado. El Racing, el Huesca, yo sinceramente, yo pensé que el Huesca iba a ganar jugándose el ascenso, y sí, va claro. Santander y pierde 1-0. Es que la segunda división es durísima, y en los últimos partidos pasa de todo, y bueno, yo espero y deseo que así sea y que ganen en Miranda. Pero complicado, pues que salgan de ahí y cuanto antes, porque lleva un año muy complicado.
Saludemos al último de los invitados. Paco Liaño, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, lo primero para que saludes a Braulio, y lo segundo para que digas cómo estás viendo este año a Osasuna con 48 puntazos a falta de dos jornadas.
Lo primero que le diría a Braulio, vente para el Depor y ayúdanos a salir de esta ruina.
No eres el primero que se lo dice en estos últimos 5 minutos, te aviso.
Todo lo que toca lo convierte en un equipo que da gusto verle. No, felicitarle a Braulio, felicitar a toda la afición osasunista, porque la verdad es que la temporada que han hecho ha sido, yo diría, casi que de ensueño. Y eso yo creo que tiene mucho mérito en la elección de jugadores, en la elección de técnico. y a partir de ahí de conformar un vestuario que, mira, me viene al pelo. Estuve antes de ayer desayunando un par de horitas junto a Quique Setién, que estaba de visita por aquí para Santander, y lógicamente hablamos mucho de fútbol y de la importancia que tienen los vestuarios, los no egos, a la hora de construir un equipo.
Sí, es cierto. Bueno, primero saludarle a Paco, que siempre os cuento la anécdota, que fui compañero de él, era hiper profesional, como lo es en la radio, pero al final no es casualidad como dónde llegó, porque al final era un ejemplo para mí. Yo estaba asustado de lo profesional que era. Yo llegaba a casa y le decía a mi madre, madre mía, está algo, porque hoy era hiper, y por eso al final el éxito llega por eso. Y bueno, ya también sufriendo con el Depor, porque lo está pasando muy mal, y espero, lo que se estaba comentando antes, espero y deseo que salgan de ahí, que puedan hacer un proyecto serio. Al final, agradecer las palabras, pero bueno, al final tener la suerte del entrenador que tenemos, que también siempre yo creo que ya le llueven los halagos, pero al final tener la relación y el que tengo con Yagoba, porque no el trabajo deportivo está ahí, pero incluso en los malos momentos, que es cuando creo que se conoce a la gente, hemos tenido una relación fantástica, y eso, bueno, yo creo que si vienen mal dadas, porque en todos los equipos vienen mal dadas, y tienes el respeto y vamos todos juntos a intentar sacarlo, yo creo que es más fácil. Y bueno, eso yo creo que también es la clave de que Osasuna esté como está, y porque la afición que tenemos, el vestuario, lo que ha dicho Paco, es muy importante, pues nosotros tenemos futbolistas muy importantes, pero ves a Rubén García, aparte de los dos goles que hace Eibar, que se baja a defender 50 metros para ayudar a Lato en la lateral izquierdo, bueno, pues eso hace que el equipo funcione, y me parece totalmente clave.
Oye, Paco, como está hablando antes, que decía Pepe Torrente que le había parecido Braulio mejor como director deportivo y como entrenador, tú como futbolista y director deportivo, ¿con cuál te quedas?
Es evidente.
Bueno, a ver, yo creo que su trayectoria ahora mismo es más laureada y más exitosa como director deportivo. Pero bueno, la vida al final, a ver, él ha tenido la suerte, porque al final no deja de ser una suerte y un privilegio el llegar a debutar como futbolista profesional. Uh-huh. Y además hacerlo ya a muy temprana edad, porque yo recuerdo a Braulio y en el Superdepor de
Conchos,
que es un poco en la época que tanto él, Emilio, sí, Viqueira, que también luego tuvo una trayectoria como director deportivo, el caso de Michael, un delantero, Alex, un portero. A ver, yo recuerdo perfectamente aquella generación, porque era una época en que, digamos, los futbolistas profesionales estábamos más cerca, o el día a día nuestro era mucho más próximo a la cantera, convivías con ellos, a veces les regalabas un par de botas o unos guantes al portero. Tengo la sensación de que eran vestuarios mucho más fáciles, que eran un fútbol mucho más familiar, por decirlo de alguna manera, y entonces, bueno, pues yo personalmente siempre intenté con los chavales jóvenes darles lo que a mí me faltó cuando yo estaba empezando en el mundo profesional, ¿no? Bueno, no pasa nada, cada uno en la vida tiene que buscar su trayectoria, y evidentemente yo estoy muy contento y me alegro mucho pues de los éxitos de Braulio allí por donde pasa. Y ya digo, lo único que espero es que algún día, bueno, pues si a él le apetece, pues nos ayude también en el Depor, o por qué no en el Racing, que mira qué ruina tengo yo.
Es verdad, pero tiene razón Paco, lo que sigue es pues por el tema de la cantera, que por ejemplo en mi club es para que veáis, en ese equipo que dice Paco que era tremendo, yo no tenía nivel suficiente yo estaba entrenando y digo, es imposible, por mucho que yo intente.
Sí, claro, entonces, pero también tenías a Bebeto, quiero decir, que es que tener.
No, por eso, pero me refiero.
Y a Chiqui Begiristain.
Pero que jugar en primera división es muy difícil, y al final debutar es una cosa, como bien dijo Yagoba, y otra cosa es asentarse. Yo debuté, pero no me asenté, pues no tenía nivel, simplemente y llanamente por eso. Me tuve que ir a segunda división, estuve en el Mérida, jugué, ahí sí jugué, y luego me fui a primera a Portugal, jugamos UEFA, pero desde el equipo que tenía el Super D, por el cual estaba Paco, era imposible, yo no tenía ese nivel. Entonces, compatibilizar todo es muy complicado.
Oye, Braulio, decías que era Paco muy profesional, cuéntanos alguna.
No, bueno, siempre cuento, os conté, me parece que la conté otra vez. Estábamos en Portugal, creo que concentrados, y claro, yo cerré un ojo y lo abrí, y luego lo vi a él estirando allí contra en la mesa de la tele, porque él estiraba muchísimo, tampoco tomaba homeopatía para el tema, él se cuidaba muchísimo, era hiperprofesional. Y yo estaba asustado porque porque claro, yo no tenía esa cultura de no digo que no fuera profesional, sino que pues el hábito alimenticio. Yo creo que él fue un adelantado a su tiempo. Él entendió que su cuerpo era su herramienta y se cuidaba muchísimo. Y a mí me hizo pues verla, ojalá mi hijo que juega al fútbol lo entienda, que para llegar al máximo nivel hay que cuidarse en todos los ámbitos. No, el entrenamiento invisible Paco lo dominaba tremendamente, porque luego entrenando era una bestia competitiva, pero aparte luego está el entrenamiento invisible que Paco lo hacía, vamos, a las mil maravillas.
A ver, eran otros tiempos. A ver, yo puedo decir que en 15 años de futbolista profesional jamás me hicieron, digamos, ni una toma de pliegues para saber porcentaje de grasa. El preparador físico en aquella época era prácticamente un calentador, porque los técnicos tampoco les dejaban participar mucho más de la preparación de los equipos. Y entonces, pues uno tenía, digamos, que cuidarse por su cuenta y tratar de complementar entrenamientos. Por ejemplo, con Tosa, no sé si alguna vez lo he contado, los porteros no participábamos. O sea, los porteros nos mandaba un córner allí a entretenernos, y él prefería jugar con cuatro porterías en las esquinas. Bueno, pues eso para mí me hizo un daño tremendo. Y tenía que buscarme el entrenamiento pues por mi parte, ¿no? De la manera que podía, ya digo, porque tampoco tenía conocimientos de preparación física. Pisar un gimnasio era algo extraordinario y con mucho miedo, por aquello decían, no, es que si haces pesas pierdes velocidad. Bueno, pues ha cambiado mucho el fútbol. Yo envidio, me encantaría, porque soy un enfermo del fútbol, por así decirlo, el tener la preparación específica que a día de hoy tienen los jugadores de profesionales, bueno, profesionales y hasta los juveniles. Es que hoy en día los juveniles ya tienen dietistas y tienen preparadores específicos. No sé si es bueno o es malo, porque yo creo que lo que falta hoy en día muchas veces es la ilusión por querer hacer las cosas, y nosotros en aquella época la teníamos. Entonces, bueno, pues es un poco lo que yo intentaba hacer, ni más ni menos.
Es verdad lo que dices, que la ilusión vuestra era máxima, pero también es verdad que las horas que teníais y la experiencia y el conocimiento táctico y la intuición, Paco, era tal vez mayor que la media respecto a ahora, ¿no?
Sí, bueno, a ver, yo muchas veces, a ver, hoy en día tú ves a los entrenadores y sobre todo, no los principales, los ayudantes que tienen, los analistas, que a los futbolistas les proporcionan un iPad con toda la información del partido, del rival, no solamente el rival genérico, sino del específico al que van a enfrentar. Yo recuerdo que yo en mi época llevaba una libreta y a través del estudio estadio que daban en televisión, porque no había otra cosa, apuntaba quién lanzaba las faltas, quién tiraba los penaltis, dónde lo hacía, con qué frecuencia. O sea, te buscabas la vida. Los entrenadores a mí no me facilitaban, digamos, las barreras o la colocación a la hora de defender un córner. Era yo el que más o menos decías, tú marcas a este, tú marcas al otro, tú me coges el primer palo. O sea, digamos que necesitabas un mayor nivel de implicación, y eso de alguna manera te hacía ser, entre comillas, más profesional. Que no digo que a día de hoy no lo sean, que estoy seguro que sí, ¿no? Porque también llevar las dietas y demás que se les marcan son necesarias, y hay que tener fuerza de voluntad para cumplirlo. Pero bueno, pero yo creo que es que vivíamos la profesión 24 horas al día, 7 días a la semana, y solamente tenías 15, 20 días de vacaciones al año por verano, que, digamos, desconectabas un poco. Bueno, pues es lo que hay, y ya digo, son los tiempos, como otras tantas cosas.
Oye, Braulio, da gusto escucharle a Paco, ¿eh?
Sí, pero os voy a contar otra anécdota, que parezco el abuelo Cebolleta. En un club que estuve bastante importante, había un jugador, el entrenador les daba los pendrives, ahora que dice Paco lo de la implicación, y entonces le daba contra el jugador que tenía que jugar. Pero claro, había uno que era un emparado, y yo sabía seguro que no había visto el pendrive, y le dije, ¿por qué no hacemos una cosa? Le das el pendrive sin nada, y luego le preguntamos. Entonces le dimos el pendrive con un jugador que era muy bueno. ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido? Muy bien, muy perfecto, se va por fuera, muy bien, muy bien. Y claro, ya le dimos collejas y todo, porque el pendrive no había abierto el pendrive. Entonces, fíjate que Paco Liaño, viendo Estudio Estadio, la implicación
libreta
que
en
tenía,
mano.
Libreta en mano, y algún jugador importante, resulta que no lo dan mascado, pero como no tenía la implicación necesaria, pues decía que sí, pero realmente no lo había visto. Pues esa es la diferencia también a nivel de cómo vive uno su profesión.
Oye, Paco, muchísimas gracias como siempre. Es un auténtico placer escucharte. Te seguimos escuchando en tiempo, jo. Ya sabes que ten cuidado con lo que digas de Osasuna, que Braulio te escucha, así que ten cuidado.
No, porque lo digo de verdad y no es porque esté hablando para vosotros. Me encanta el modelo Osasuna, me encanta la idiosincrasia de club que tiene Osasuna, me ha gustado siempre. Y en ese sentido no me cabe otra cosa que felicitaros. Y nada, que por muchos años Osasuna en primera división, y si puede ser con Braulio, pues nada, yo encantado, que le vaya bien a la gente que conozco. Y nada, felicidades por la temporada y a repetirlo.
Bueno, un abrazo y que salve el Depor, Paco. Un abrazo
sí,
enorme.
Vamos a ver. Adiós, adiós.
Un fuerte abrazo. Oye, Braulio, la verdad es que da gusto escucharle. Por cierto, estaba ahora pensando en si estabas tú en ese vestuario, si le guardas un poquito de rencor a ese Barça que os quita la Liga en el último momento. Ese penalti de Jukic.
Fue complicado porque ten en cuenta que era la primera vez en la historia que el Depor podía ser campeón. Sí, sí. Y algo que no habíamos vivido nunca, parecía un sueño. Y nos lo quitaron de las manos, porque encima se produce ese penalti histórico. Sí. Y bueno, y además estaba Cruyff y todo esto, el tiempo era todo, ¿no? Cada semana que el Depor no va a aguantar la presión, y él la metía porque jugaban incluso antes para
correcto.
Que jugaban antes y cada domingo ellos ganaban y era un juego de claro, el Depor no estábamos acostumbrados a vivir esas situaciones y el Barça sí. Y de hecho se la llevaron, yo creo que por fortuna, porque bueno, el penalti... Pues bueno, lo tiró Yuka con, vamos, que yo creo que si le tengo que dar yo le doy al suelo, no le doy ni al balón, de la presión que había, y bueno, pero sí que fue muy duro para Coruña, si veis las imágenes, estaba, cuando yo era una ciudad...
Meses de un sueño increíble, que el Depor podía, y como dices, empezó la presión y les faltó ese último empujón. Yo reconozco que cuando le vio coger aire antes de lanzar el penalti, dije, uy, uy, uy.
Bueno, es normal. Yo te dije que yo hay que... Porque encima el que tiraba los penaltis era Donato, que los tiraba muy bien y además tenía temple. Pero claro, estaba o tiraba Bebeto o tiraba Yuka. Y bueno, tiró Yuka, pero bueno, yo los garantizo que si tiro yo no le doy ni al balón de la presión que había en Coruña.
Oye, está claro que al Valencia por ese empate no le guardas rencor porque luego estuviste allí feliz, ¿verdad?
Bueno, yo estuve muy muy a gusto en Valencia y bueno, tengo mi familia en Valencia y todo lo que puedo hablar de Valencia, bueno, tuvimos la suerte de estar ahí incluso disputando la Champions y bueno, son unos recuerdos imborrables, pero al final, mira, quedábamos terceros y yo creo que tampoco se valoraba en su justa medida y con el tiempo te das cuenta que ser terceros era tremendo 3 años seguidos.
Sí, la verdad es que mira, ahora que hablamos del Valencia, te lanzo 2 preguntas. La primera es, desde fuera, que es un equipo grande que ha tenido épocas doradas, es un sitio que tiene que ser complicado para estar, ¿no? Sea en el puesto que sea, de entrenador, de director deportivo, de jugador, parece una zona complicada.
Bueno, al final, cuando son equipos tan grandes que bueno, que pues imagínate el Zaragoza, por no hablar del Valencia, que pues el Zaragoza ha ganado la Recopa y ahora está sufriendo en segunda. El Valencia ha jugado finales de Champions, pues eso es como todo, pues como nosotros ahora. Si espero y deseo que no sea así, pero que no echemos de manos de estos años, pues que sinceramente yo lo estoy disfrutando y pues una temporada histórica en segunda, ahora en primera. Pues ganar en Bilbao, empatar en San Sebastián jugando fantástico, bueno, ganarle al Valencia, ganar al Villarreal, ojalá dure esto mucho tiempo, pero seguro que a nivel histórico pues esto pasa un poco lo mismo, cuando vives situaciones muy buenas no, parece como que te acostumbras a ellas y luego las valoras más.
Oye, Braulio, uno lee los posibles descartes del Valencia y dice, este me gusta, luego saca la calculadora y dice, este no me da...
La cartera no, hay que ser conscientes de nuestras limitaciones y por eso te digo que el comentario que me hizo Roberto me hizo mucha gracia en Sevilla y esa me la quedo y le digo, Robert, ya. Pues a ese no llegamos, ese costó 30, el otro costó 20, el otro costó y nos reímos un poco los dos como diciendo, mira contra acá. Entonces que nosotros estemos por delante del Betis, pues es un poco llamativo, porque no nos vamos a engañar.
Pero no hace falta ni irse al Betis, es que uno coge los 3 equipos que pueden descender ahora mismo, que luego puede haber un cambio en la clasificación, incluso tampoco da para, quiero decir, que ves jugadores interesantes que visualizas las fichas y dices, claro, es que este tampoco, fíjate el Español lo que se ha gastado en diciembre. Y es el primero en descender, ¿eh?
Ya, pues os garantizo que esos jugadores, no es que no nos cogieran el teléfono, que evidentemente lo cogían, pero no teníamos ninguna opción ni de acercarnos siquiera a sus fichas. Entonces, bueno, pues a otra cosa y ya está. No, simplemente saber nuestras, pero sí que no perder la perspectiva. Nosotros esos niveles no podemos competir. Con lo cual, yo lo digo hoy, quedar el 17 el año que viene, pues para mí, vamos, sería salvar la categoría otra vez y lo firmaría. Y lo digo, me da igual lo que, si puede parecer bien o mal, pero lo firmaría. Evidentemente, disfrutar del camino y seguir creciendo, pero el club que se asiente varios años en primera para que crezca a todos los niveles.
Oye, y hablando de jugadores inalcanzables, personalmente tendría un sueño que fuese, que es Raúl García, obviamente es inalcanzable, ¿no?
Sí, sí, muy inalcanzable, muy, muy, muy inalcanzable. Ojalá tuviéramos alguna opción, pero no tenemos absolutamente ninguna. Ya no me quiero meter en otros temas de que cercanos a nosotros cotizan diferente porque me meto en temas políticos y me caliento y luego Santi Zuza me echa la bronca.
Oye, tengo unas cuantas preguntas más, son cortitas. Lo primero es, ¿si viste más complicado la permanencia en agosto cuando planificas o el 24 de enero cuando se rompe el chimi?
Pues la verdad es que te pongo quizá por el chimi. Cuando se rompe el chimi, toda la gente del fútbol daba cosas, una iba a bajar el rendimiento y se iba a meter en un lío gordo. O sea, pero bueno, creo que tuvimos la capacidad de actuar, ver qué posibilidades teníamos y ver cómo nos podíamos reforzar y bueno, trajimos a Lato, que curiosamente cuando vino Lato, Pervis se empezó a centrar más, porque antes evidentemente él sabía que no tenía competencia.
Suele pasar estas cosas, ¿verdad?
Exacto, por casualidad o causalidad, como digo yo. Y luego, bueno, Enric nos ha dado pues una manera de jugar diferente y José lo mismo, necesitamos un jugador que picara el espacio. Y sí que ese momento fue muy complicado, yo acabé hundido para ese día que habíamos ganado y bueno, es que Yago y yo nos miramos, no sabíamos si abrazarnos lo que hacemos después de los partidos o mirar para el cielo, mira que Yago es el de los más optimistas, pero ese día estaba muy, muy tocado y bueno, podíamos estar lamentándonos o quedaba poco tiempo de mercado e intentar reaccionar y el equipo... no solo los refuerzos, sino todos dieron un paso hacia adelante, ¿sabes? Rubén, Roberto, los centrales, bueno, fuimos más equipos si cabe y por eso hemos hecho los puntos que hemos hecho en la segunda vuelta. Y luego, en agosto, Bicho siempre me decía, bueno, si en casa contra el Mallorca, a ver si llegamos y podemos salvarnos en casa. O sea, para que veáis un poco la perspectiva que teníamos, no lo digo por quedar bien, lo digo como lo sentíamos. Bueno, vamos a competir y porque había mucho miedo en el vestuario a la primera división, pero mucho.
Jugadores que terminan contrato, en principio, ahora habrá que tratar de analizar la situación, de saber a quién se le ofrece y a quién no.
Sí, bueno, esta semana, cuando acabe la competición, el domingo, el lunes o martes ya decidiremos. Evidentemente hablamos todos los días, pero sí que se tomarán medidas en ese sentido.
¿Y tienes ya alguna llegada casi cerrada o cerrada?
No, yo al final lo que tengo son muchas llamadas de, bueno, pues intentar liar la más guapa, como siempre le digo a Yago, y es verdad que hay algunas llamadas que son un poco atrevidas, pero bueno, pero eso forman parte de mi trabajo, y como es un mercado tan largo y tan diferente, bueno, pues intentando pues posicionarnos, y luego hablando un poco de nuestro proyecto y que creo que aparte del nivel económico pues tenemos otras situaciones como un campo nuevo, como el Centenario, que creo que somos un poco más atrayentes que el año pasado porque llevamos un año más en primero, no lo vamos a engañar.
Es decir, que en dos semanas no habrá noticias de que llega ningún jugador a Osasuna.
No creo, no.
Oye, te hago preguntas ya fuera de la actualidad, son unas pocas más para terminar. Lo primero, claro, cuando uno quiere fichar a un jugador tiene el ojímetro, tiene los datos y luego tiene la información pues de cómo es como persona, de sus pasos, tal. En todo esto, ¿qué suele poder?
Pues primero, el tema personal para nuestro vestuario es bastante importante, porque a veces yo siempre, también te cuento anécdotas, hay jugadores que a mí me gustan, pero a lo mejor son un poquito especiales, y siempre me pongo a mirar el Instagram, ya le asustan, si son de determinado perfil le asustan un poco. Pero lo que sí tengo claro es que a veces también hay que intuir. Os pongo un ejemplo. Juan Villar, nadie se atrevió a pagar el paso por el Tenerife porque se lesionaba mucho. Bueno, pues era una toma de decisión. Y creo que nos la jugamos y nos la jugamos convencidos. ¿Que te podía haber salido mal? Pues sí, pero luego llega y nos hace goles tremendamente importantes en segunda y nos ayuda a subir, pues luego, o Rubén Martínez, si hacemos caso a Coruña, no lo ficharíamos nunca. Entonces no puedo dejarme guiar por decisiones populares.
Es decir, el ojímetro también tiene un peso y muy importante, ¿no?
Tiene muy importante, porque estamos hablando de jugadores que a lo mejor un año están bien o mal. El Enrique Gallego, que pagó 6 millones el Getafe, nosotros no lo pudimos firmar. Pues teníamos la idea de él, de Huesca y de Extremadura, y nos guiamos por eso. Porque al final no firmamos realidades. Cuando un jugador hace 20 goles, nosotros no lo podemos firmar. Tenemos que pensar que los puede hacer. Tenemos que pensar que Pervis nos va a salir muy bien, pero no lo sabemos. Tenemos que creer, y a veces cuestiones de fe, cuestiones evidentemente de datos, de ver vídeos, de verlos en directo, y cuestiones de creencia, de toma de decisiones, que para mí es lo más difícil.
¿Qué es más difícil? ¿El acertar que el Chimi llega aquí y hace esa media temporada espectacular, o que Moncayola va a debutar y nadie se acuerda que estaba debutando?
Yo creo las dos cosas. Lo de Moncayola es cuando Yago, cuando toma una decisión de esas, la hace con convencido. O sea, al final llegó el primer partido, recién llegados a primera con el susto que todos teníamos, mete a Moncayola titular, que venía a jugar de tercera división. Entonces, bueno, al final nadie contaba con él. Entonces, yo en eso estoy hiper tranquilo, porque al final en los entrenamientos, Yagoba y Bicho, si ven algo que les llama la atención para bien, los ponen a jugar y punto. Y lo del Chimi, yo creía que el perfil sí que lo tenía clarísimo, que no iba a defraudar. Porque tenemos la suerte que Huesca nos queda al lado, hemos ido muchas veces, y bueno, yo lo comentaba, digo, pues es que este va a pegar 4 carreras y se va a caer el estadio. Eso la tenía muy clara a nivel de perfil. Uh-huh. Luego, pues si encima marca goles inverosímiles y se gana, presiona como presiona, pues imagínate, pues así ha salido. Uh-huh.
¿Recuerdas dónde debutaste como jugador?
Sí, contra el Racing de Santander, en primera división contra el Racing, 2-3 perdimos. Entré y no fui capaz de aportar mucho, pero sí, creo que estaba Paco de portero ese día, y hacía tándem ahí con Bebeto, pero yo lo que hacía era dárselas a él, porque yo no...
¿Y recuerdas que le marcaste a Osasuna con el Mérida?
Sí, eso sí lo recuerdo, con Paco Herrera de entrenador, ganamos 1-0, aparte, recuerdo que estaba cuestionado el entrenador, y bueno, yo me caía, me parecía buena gente, y marqué el gol y me crucé todo el campo para aparte antes del descanso, creo. Luego me contó Iñaki Ibáñez que estaba Enrique Martín, creo que entrenador, y que montó una en el descanso tremenda porque yo creo que era porque marcaba yo y entonces no daban crédito. Pero sí que montó una porque era antes del descanso y ganamos 1-0 y casi subimos ese año, pero aparte fue un año muy bonito para mí. Hice 7 goles, no sé cómo, pero hice 7 goles y jugaba en banda y estuve. Fue un año muy bonito, la verdad. Lo mejor que conocí ahí a mi mujer, y fue lo que, más o menos, ahí conocí a mi mujer. Y fue un año importante.
Braulio, para la temporada que viene, el fútbol tiene dos tareas, yo creo. Uno, ver y revisar si puede haber afición en el fútbol, si puede haber gente en la grada. Que estando en discotecas tampoco entiendo por qué no puestan las gradas, pero bueno, son cosas que los que en teoría saben tienen que decidir. Y por otro lado, el VAR, ¿no? Que yo creo que es una herramienta que es valía, pero creo que tenemos que ajustarla, sobre todo para evitar polémicas, y una vez más pediría que Barça y Madrid se abstengan de quejarse, ¿no?
Sí,
que son los que más reciben.
Sí, estoy de acuerdo, totalmente, esa reflexión estoy de acuerdo. Bueno, el primero, pues viendo el campo, el estadio, lo estoy viendo... No digo día a día, pero cada 2 o 3 días. ¿Cómo va? Pues lo, intentar visualizar, igual que con los jugadores, que el César lleno va a ser espectacular. Va a ser tremendo porque va a quedar muy bonito, y espero que podamos todos disfrutarlo en breve, porque el fútbol, imagínate estos 2 partidos que hemos remontado el último minuto, pues yo me imagino a la gente cómo lo celebraría, cómo lo hemos visto hace poco, y que lo disfruten con nosotros. O ir a la vez, que probablemente hubiese la victoria, hubiese sido mucha gente pues ganando 0-1 y certificando ahí la permanencia, pues seguro que sería una fiesta, y eso lo echo de menos. Uh-huh. Y lo del VAR, pues yo soy pro VAR, pero no se puede, también soy pro fútbol, lo que no se puede es pitar todo, no cualquier empujón, parece que los saltos no se puede saltar, parece que no, todo no es revisable, si no, no hay fútbol. Uh-huh. Ahora, para las decisiones importantes estoy, y aparte, nosotros estamos en un club como Osasuna, yo prefiero que haya VAR, sinceramente. Eso sí que se aplique. Con las manos nunca sé lo que va a pasar, la verdad es que no sé lo que va a pasar, cada vez que hay una mano puede pasar cualquier cosa. Uh-huh. Y luego que permitan, exacto, y luego que permitan fútbol, esto es fútbol, hay que saltar, hay que competir. Entonces yo cuando jugaba que que estaba, de mi equipo estaba Pablo Alfaro, Luis Sierra, Ramón Parlet, vamos, imaginaros con el VAR, como yo siempre les decía de broma, me dije a Pablo Alfaro hace poco, tú con el VAR no, se reía, pero es cierto. Entonces, entre eso y ahora que no cualquier salto es falta, no lo entiendo.
Y la última, ahora que llegan épocas de rumores y de fichajes, ¿los medios de comunicación de Navarra no, nos portamos bien o no?
Sí, os portáis bien. Además, yo entiendo que cada uno, además, sois muy de Osasuna, eso se nota, pero amáis al club. Y bueno, yo os intento ayudar en lo que puedo. Hay veces que no os puedo decir la verdad, pero lo que no quiero es mentiros. Y no quiero que vayáis a lo mejor a rumores de jugadores que no son, que son imposibles o que no, y entonces, bueno, guiaros un poco en eso sin que yo pueda perjudicar mi trabajo, porque igual que yo por las mañanas me levanto y me meto en toda la prensa de España, en toda, os la puedo garantizar, y si veo que un equipo parecido al nuestro va por un jugador, evidentemente, pues a mí me da información. Yo no puedo darle información a otros equipos que pelean con nosotros y que evidentemente tienen más armas a nivel económico que nosotros. Pero esto no, al contrario, soy muy respetuoso y bueno, yo estoy súper a gusto en Pamplona y mi familia también, y bueno, y yo lo único que quiero, pase lo que pase, lo que he vivido en Pamplona, no sé, que no lo voy a olvidar nunca.
Braulio Vázquez, director deportivo de Osasuna, muchísimas gracias por atendernos. Espero que te haya gustado esta entrevista con invitados.
Me gustó.
Y a conformar un gran Osasuna para la próxima temporada, año del centenario.
Vale, muchas gracias a todos.
Un fuerte abrazo.
Que lo disfrutemos juntos.
Hasta luego. Sí.